Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero que veamos Nehemías capítulo 5. Vamos a leer los versículos que leímos la semana pasada para que usted pues tenga una idea de cómo está la situación. Nehemías, eso es, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, vamos a leer del versículo 1 para que recuerde un poquitín cómo estaba la cosa. Entonces hubo un gran clamor del pueblo, ¿y de quién más dice? Y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, ¿somos cuántos? Muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Versículo 3 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Versículo anterior, hemos prestado. Versículo siguiente, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de las nuestras, de nuestras hijas, lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hasta ahí llegó el estudio de la semana pasada. Habíamos estado, dijimos que Nehemías había estado luchando contra el enemigo de afuera, ¿ok? El enemigo de afuera lo que quería era que la construcción cesara, que se dejara de construir. Ahora resulta que aparece el pueblo quejándose. Tenemos el enemigo dentro de la situación y se queja el pueblo. Ahora, el estudio de esta noche, yo le he titulado El temperamento del líder. Ahí tenemos ahorita la situación, ahí tenemos el problema, ahí tenemos el caso. Mira lo que está pasando. De nuestros propios hermanos nos están cobrando mucho más de la cuenta. No tenemos dinero para pagarle, nuestras hijas ya son esclavas. Vinieron donde quién a quejarse, mis amados hermanos, vinieron al líder, como siempre, como de costumbre, a quejarse con el líder. Ahora, yo entiendo que hay momentos que la gente saca a los líderes de onda. Eso se lo garantizo. Porque si usted lee el estudio donde comenzamos esta noche, versículo 6, comienza diciendo, y me enojé en gran manera. Por eso le he titulado el estudio esta noche, El temperamento del líder. Es decir, hermanos, pues, mira, pasamos toda una vida resolviendo problemas. Y si nosotros nos vamos hasta el principio del capítulo 1 en Nehemías, nos damos cuenta que el liderazgo de Nehemías comenzó con un problema de personas que vinieron de muy lejos a buscar a Nehemías y decirle, Nehemías, mira, la ciudad está en el piso completamente, se han destruido completamente los muros de la ciudad, ¿qué hacemos? Imagínate, todos habían caminado meses para ir a contarle a él de un problema. Pero como sabían que él era líder, es importante entender esto, líderes resuelven problemas, para eso son líderes. Un líder no es cualquier persona. Un líder es una persona que ha recibido capacitación, es una persona que ha recibido instrucción, es una persona que ha alcanzado un alto nivel de madurez. Y repito, alto nivel de madurez. No toma decisiones como que es un niñito, no toma decisiones absurdas ni bobas tampoco, ni se pone en situaciones de capricho, ni cosas de que o hacen las cosas como yo digo o no me gusta, my way or no way. Ese no es un líder. Se supone que si a usted se le puso donde está, es porque vimos en usted carácter, es porque vimos en usted personalidad, es porque vimos en usted la capacidad y la habilidad dada por Dios de resolver situaciones. Qué bueno, eso es una parte, eso es una situación, pero ahora viene la otra, la actitud. Porque la actitud puede ser el mejor amigo de un líder o el peor enemigo. Mira, cuando yo hablo a los líderes en otras partes del mundo que voy, yo les digo a los líderes una pregunta que siempre se les ha hecho y la he hecho aquí también. Les digo, hermano, nosotros estamos, ¿cuál es el negocio de nosotros los pastores? Y dicen ellos, la Biblia. Le digo, no, la Biblia ya la aprendimos en el seminario. A eso fuimos a aprenderla. Para eso fuimos a estudiar. Nosotros estamos en el negocio de las relaciones interpersonales. Ese es nuestro negocio. Usted puede tener todo el conocimiento del mundo de la palabra de Dios, pero si usted no tiene la manera de tratar a la gente, no lo va a seguir nadie. Se lo garantizo. La gente no lo va a seguir a usted porque sea una gran biblioteca. No lo va a seguir a usted porque tiene conocimiento y usted le pregunta cualquier cosa de 1832 y usted sabe qué fue lo que pasó. No lo va a seguir por eso. Yo conozco grandes eruditos que tienen mal carácter, tienen mal temperamento y tienen sus congregaciones con un poquito de gente nada más. La gente no quiere seguir a una persona que tiene mal carácter, mi hermano. Ahora, esta situación que llegamos hasta el momento, claro, problemas, dificultades. Nehemías, ¿cómo hacemos con esto? Nehemías, ¿cómo hacemos con lo otro? Nehemías, ¿nos ayudas aquí? Nehemías, fíjate que ahí vienen los enemigos. Nehemías, fíjate que tal cosa. Y ahora viene Nehemías, fíjate que nos están cobrando demasiado dinero. Y entonces ya no pudo más el pobre Nehemías. Y dice el versículo, y me enojé en gran manera. Es decir, me enojé cuando oí el clamor y estas palabras. Es decir, ya no más, pues ya estuvo suave. Estoy resolviendo los problemas de la calle y ahora los hermanos comienzan a fregar. Ya no puedo más, se molestó Nehemías. Muchos de ustedes deben de recordar, no voy a mencionar su nombre porque como está loco el viejo, no voy a hacer que me escriban. Pero era un juego de básquetbol. Ay, yo me he reído cuando vi eso hace años ya. Las cosas no estaban saliendo como el entrenador esperaba que salieran. Así que el entrenador le comenzó a gritar al árbitro. Era de básquetbol el juego. Luego a los jugadores. Comenzó a sacar del juego a los jugadores, los puso en la banca. El hombre seguía gritando. Movía sus manos en señal de molestia hasta que perdió el control completamente. Deben de recordar ustedes que el cuate agarró una silla y la aventó, la silla, a la cancha en medio del partido. Ofendió a los jugadores, cada vez que cometían un error los ofendía. Bueno, perdió la voz en ese partido de tanto que el hombre estaba gritando. Los jugadores le tenían miedo. Cada vez que los ponía a jugar tenían temor que si cometían un error él los iba a maltratar o los iba a ofender, a humillar delante de toda la gente. ¿Qué tipo de líder es ese? ¿Me explico? ¿Qué tipo de líder es? Hermanos, estoy hablando acerca del temperamento del líder. Y en esta noche tenemos a varios líderes en esta congregación. Personas que les han entregado un ministerio. Usted tiene un ministerio. Y si tiene un ministerio, usted es el líder de ese ministerio. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano. Como dije desde un principio, todo sube y cae por liderazgo. El temperamento es algo vital. Usted quiere saber cómo funciona un ministerio. El termómetro no se le pone a los que son parte del ministerio. El termómetro se le pone al líder. Usted le pone el termómetro al líder, usted conoce la temperatura de ese ministerio. Así funcionan las cosas siempre. Perder el control. Cuando se pierde el control de nuestras emociones, se pierde la habilidad de pensar correctamente. Un líder que pierde el control no puede pensar bien. Y mira, por eso es importantísimo conocer nuestro temperamento. Es importante conocernos a nosotros mismos porque nosotros podemos construir una vida, hermano. Podemos construir relaciones. Mira, la amistad. ¿Cómo se construye una amistad? ¿Y qué tal? ¿Y cómo está? Y mucho gusto, ¿verdad? Y usted va a la casa de la persona, y la persona viene a la casa suya, y los niños juegan, y comienza. Y eso toma semanas, y toma meses, y toma años construir una amistad. Sí, pero en un momentito, en un instante que usted pierda los marbles, como dicen acá, ¿verdad? Que usted pierda el control de sus emociones, usted puede echar a perder completamente una relación. Es importante. La iglesia son relaciones. Relaciones con los hermanos, relaciones con la gente, relaciones con todo el mundo, relaciones con los vecinos. Eso es. Y como líderes es importante entender mi carácter, entender mis emociones y mi temperamento. Dice Nehemías, me enojé. Y fíjate que no está diciendo, porque claramente la palabra del Señor no dice que fue un simple enojo. Dice, me enojé en gran manera. ¿Sabe por qué, hermano? Ahora, fíjate, lo que quiero es que leamos entre líneas lo que estoy enseñando. Fíjate. Viene la queja. Ante la queja, ante la circunstancia, ante la situación, en este instante viene la reacción. La reacción de Nehemías, ¿cuál fue? Se enojó. ¿Y cómo se enojó? Bien feo, como dicen allá en Cojute. Se enojó bien feo. Se enojó en gran manera. Ahora, pero un momento, porque después de enojarse, entonces ahí viene la contrarreacción, ¿verdad? Porque el enojarse quiere decir que en este instante se me calentó la sangre, ¿verdad? Que las orejas las tengo rojas y estoy preparando el terreno para lo que voy a decir. Por eso, entre líneas, lo que está pasando acá es tan importante. Vamos a ver más adelante que el hombre fue sabio. Pero vamos a llegar, pero antes de llegar ahí, usted como líder, ¿cómo es su carácter? Todo líder debe ser un facilitador. Usted debe ser un facilitador para toda la gente. Usted no debe ponerle problemas a la gente. Mira, hermanos, yo esto lo hemos hablado 500 veces y gracias a Dios que hay algunos líderes que finalmente ya lo entendieron. Pero yo he tenido líderes que cada domingo me estaban esperando aquí en la puerta para hablar conmigo acerca de un problema. Hasta que le dije, mire, hermano, a usted se le escogió como líder de ministerio porque se cree que tiene la capacidad de resolverlo. Si usted quiere que yo le resuelva todos los problemas que se le presentan cada vez que tenemos un servicio, entonces mejor me quedo yo de líder de su ministerio. Se trata que lo tiene que resolver usted. Ahora aquí viene la pregunta, ¿de qué manera se resuelven las cosas? ¿De qué forma? Porque recordemos, vean, motion, recordemos, movimiento causa fricción. Movimiento causa fricción. En todas las áreas, en todos los ministerios, usted trata con la gente, eso trae fricción. Escuela dominical, cualquier ministerio, el transporte, donde quiera que sea, usted está moviéndose, está hablando con las personas, eso trae fricción. ¿Cómo reacciona usted como líder? Usted no puede perder el control, hermano mío. Usted debe tener control sobre sus emociones, porque el control es parte del fruto del Espíritu Santo. Se llama dominio propio. Y debemos de aprender a eso. Cuando usted se le presenta un problema en el instante, usted no puede endiablarse y decirle todas las cosas que se le ocurren a una persona. Usted no puede hacer eso. Eso no es de un líder. Otra cosa más que le voy a decir, y especialmente en una organización, en cualquier tipo de organización, usted no habla mal de los otros líderes. Eso no se hace. En una compañía no se lo permiten jamás. No se lo permiten nunca. Porque usted tiene que estar dispuesta y tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Mire, problemas de algunos equipos de fútbol en el mundo que tienen, y estoy hablándole de, por ejemplo, por darle un nombre, Ronaldinho, por decir una cosa, este astro tremendo de Brasil. Uno de los problemas, él ha estado en los más grandes equipos del mundo, y uno de las quejas que han tenido todos los técnicos es que Ronaldinho es una persona que le gusta jugar solo. Él quiere ser la estrella del equipo. Él corre toda la media cancha y cuando ya está llegando, en lugar de pasarse la pelota a su compañero, que está solo, no, él quiere meter el gol. Y como ya no puede, la tira para otro lado. O sea, ese es el tipo de persona. Y le han querido enseñar por toda una vida que el fútbol es un juego de equipo. Y eso pasa en todas las organizaciones, incluyendo en la iglesia. Usted tiene que aprender a trabajar en equipo, donde quiera que usted esté, a respetar a las personas que están al lado suyo. Usted no puede descalabrar a otra persona, hermano, delante de otros hermanos. Es que ese hermano me cae mal porque aquí... Un momentito, cálmese, por favor. No hable así de otros hermanos. No hable así. A usted no le gustaría que otra gente hablara de esa manera de usted. Entonces, cálmese, respete a otra persona y entienda que en este mundo las cosas no son como usted dice. Tenemos, fíjate que como iglesia que somos, tenemos que aprender a diferir en nuestras opiniones. Yo no estoy de acuerdo como algunos líderes manejan su ministerio. Para nada. Pero no quiere decir que me voy a poner en contra de ellos. La actitud del líder es vital, el temperamento del líder es vital. Y recuerde lo que dije hace un instante, cuando se pierde el control de las emociones, se pierde la habilidad de pensar correctamente. Usted perdió, se presentó una situación, perdió, gritó, dijo una cosa que no debía. Dígame, la mayor cantidad de problemas que nos hemos metido los líderes es por haber dicho algo que no deberíamos haber dicho. Y después que tenemos que ir buscando a la persona para pedirle disculpas. Ay, hermano, disculpe que le dije tonta, hombre. Qué feo eso. Pero es que yo soy de mecha corta. Hermano, pues mire, tiene que trabajar mucho en su vida y en su temperamento. Trabajar mucho en su vida y en su temperamento. Porque cuando se pierde el control de las emociones, se pierde la habilidad de pensar correctamente. Cuando usted pierde el control también, escúcheme esto, a nivel de liderazgo, y esto es a nivel de empresas también, a nivel de instituciones, cuando se pierde el control, se pierde el profesionalismo. El profesionalismo. Mire, yo he visto, hermanos, yo tengo años en esto. He visto de todo lo que a usted se le ocurre. Todo. Aquí en mi oficina, personas han perdido las canicas, como dicen. Ahí en mi oficina, personas han llegado a gritar. Porque perdieron los estribos, perdieron el control. En un instante lo perdieron. En un momentito lo perdieron y pegaron tres gritos ahí. Claro, el cuarto lo fueron a pegar allá a otro lado, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Usted no puede faltarle el respeto a un jefe. Lo echan en cualquier lado. Cualquier lado lo echan. Ya no se diga a nivel cristiano, ¿cuándo nos merecemos respeto los unos a los otros? Hay personas que lucen de una manera, por eso a mí me da risa cuando oigo el comentario de algunas personas y las cosas que dicen, me río, pero yo digo, no conocen bien a estas personas. En esta iglesia hemos tenido situaciones de personas que han perdido el control. Han perdido el control y le han dicho 3-4 cosas a un hermano porque tenía la sangre caliente. Y después, ¿sabe qué? Han tenido que esperar 3 semanas para ir a pedir perdón. Lo siento mucho, hermano, es que me calenté, es que me enojé. Un líder no puede ser ese vehículo. Porque no somos controlados por el Espíritu de Dios, pues. ¿No es cierto? Y esto se aprende. Porque se supone que un líder es una persona que enfrenta problemas todos los días. Como era con Nehemías. Imagínate Nehemías animando al pueblo. Vamos, todo el mundo levantando las piedras, quitando los escombros, poniendo el cemento, levantando el muro hasta que lleguemos adelante. Y después de eso, agarren una espada, por favor. Cada quien con su familia. Hermano, vamos a agarrar un arma, vamos a tener un arco. Y toda la gente haciendo lo que decía el líder. Tenemos al enemigo enfrente, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Luego se presenta un problema dentro del pueblo y esto hizo que él perdiera completamente el control. Cuando un líder pierde el control, pierde el profesionalismo también. Porque se supone que para eso ha estudiado usted. Yo he resuelto tantos problemas y tantas cosas y tantas situaciones en la vida. Claro, hay algunos problemas que a mí en el instante me encienden también. Pues soy tan humano como usted. Se me ponen rojas las orejas también. Me molestan algunas cosas. Pero la experiencia y la vida me ha enseñado a callarme en el instante que debo callarme. ¿Ve? Si es posible, salga y vaya a dar una vuelta. ¿No se acuerda usted que a uno le enseñan aquí? Mire, si usted se pone así, cuente hasta 10. ¿Verdad? Otro hasta 100. Otro hasta 1,000,000. Otro vaya y se vuelva dentro de 2 semanas. ¿Verdad? Cuando ya se le hayan bajado el problema. ¿Ok? Se pierde la integridad. Y otra cosa importante, la credibilidad. Como líderes que somos, ¿cómo es posible que yo voy a estar enseñando cosas que yo no vivo? ¿Me entiende? ¿Cómo voy a estar enseñando cosas que verdaderamente yo no las vivo? Cuando se pierde el control es una demostración de inmadurez. Quiere decir que usted no ha madurado. Tantos años y nunca maduró. Y se puede perder el control. Yo les he contado a ustedes de un pastor en una iglesia, en mi país, allá en un pueblo, una ciudad, que terminó el servicio, ¿eh? Y el hombre, a la hora que le estaba predicando, él simplemente vio a un muchacho que estaba sentado a la par de su hija a la hora de la predicación, y estaba sentado a la par de la hija y que él la tenía abrazada y toda la cuestión, y terminó el culto y mandó a llamar al muchacho con un diácono a su oficina, y en la oficina se quitó la corbata el pastor, se quitó el saco, se quitó la corbata, y entró el muchacho y le dijo, sí, ¿en qué le puedo servir? Te voy a hablar, le dijo, no como pastor, sino como el papá de la fulana de tal. Y pa, le sonó el primero. Estoy hablando de un viejo ya de, iba a decir 50 años, perdón, me agacho y revira contra, ¿verdad? No. Un viejo ya de 70 años, ¿me entiendes? 80, ¿verdad? Eso, 90, 140. 50 no, porque me agacho, ¿me entiendes? Se lo sonó un chamaquito de 18 años. Claro, hermano, cuando el diácono escuchó el relajo que el chamaquito dio contra la puerta y toda la cosa, y el diácono entró y dijo, todo está bien aquí. Y el pastor dijo, sí, dijo, todo está muy bien. Y lo vio sin corbata y el chamaquito tirado. Hermano, ¿qué fue lo que le pasó? Le dijo, el pastor me pegó. Y pastor, ¿qué fue lo que pasó? No fue el pastor el que le pegó. Fue fulano de tal, el papá de la no sé. Usted no puede ser ese ridículo. Es una bobería. Usted no es pastor el lunes y el martes, digo, de una persona normal, y ella el miércoles anoche es pastor. Usted es pastor toda la vida. El hombre se molestó y dijo, en todo el servicio estaba abrazando a mi hija y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá, pues ahora va a ver quién soy yo. Se lo sonó. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Primera, ¿cuál es? Ira. Y la segunda, mire usted, ira, enojo. Dejadlas, dice la palabra. Ahora, si la palabra dice dejadlas, quiere decir que tenemos la habilidad, tenemos la capacidad dada por Dios para controlar nuestros nervios. Nos podemos controlar. Primeramente, conózcase a usted mismo. Conózcase. Yo les he hablado, algunos se pueden, a mi mamá ya, pero se la pueden de maravilla, ¿verdad? Por todo lo que les he contado. La pobrecita, ella es la única que no sabe que yo les he contado a ustedes todo, ¿verdad? Que se la, siempre dice, dámele saludos a la congregación. Dice, los hermanos, yo sé que me quieren mucho. Y le digo, usted no tiene ni idea, mamá. ¿De cómo le quieren? Mi mamá era terrible. Mi mamá no tenía paciencia. No. La paciencia era una palabra que no existía en su diccionario. Su vocabulario, palabra paciencia, ¿para qué? Para nada, paciencia. No. Usted, una cosita así le así, se encendía en el instante. O sea, no había tiempo para reflexionar. No había tiempo para pensar. No había tiempo para nada. Por eso es que cuando una persona es así, comete muchos errores. Porque mi mamá nos tiraba lo que fuera. Si piedras habían, piedras, cacerolas nos tiraba. Si estaba cocinando alguna cosa, había algo que tenía la pobre, no sé qué. Además de neurotismo, además de todo ese montón de cosas, ¿verdad? Que hacía que reaccionara tan mal en tan poco tiempo. Pero tan mal en tan poco tiempo. O sea, una situación de ya aventar las cosas. Y claro, después de eso reaccionaba, pero ya era muy tarde, ¿me entiendes? Ya era cuestión de agarrar camino para el hospital porque había tirado un cuchillo y le había abierto la pierna aquí, ¿verdad? Y que conste, jamás ella dijo, perdóname. No. Ese es por tu culpa. Por tu culpa. Es que mi mamá, por tu culpa. Y entonces, pues, oye, va. ¿Qué va a decir? Por la culpa, la mea culpa. Nunca tenía la culpa de ella. Entonces, ese ambiente cuando estábamos chicos, yo lo tengo tan presente conmigo. Lo tengo tan presente, oírle hablar a mi hermano mayor con el dedo así. Y ella no era de que te voy a dar, no, ya te di, es la cosa. Entonces, cuando una persona es así, comete demasiados errores en la vida, demasiados. Usted es una persona que se enciende. Mira, hablamos del matrimonio, por ejemplo. El matrimonio tiene que estar compuesto de lindas palabras, de palabras de aprecio, de cariño. Y usted, en un momento de ira, de enojo, usted manda a pasear a la mujer o manda a pasear al hombre. En un momento de ira, usted manda a pasear al hombre y le dice, andate de aquí, desgraciado. Quiero ver, me arrepiento de haberte conocido. Mejor me hubiera casado con aquel ingeniero. Pero lo dejé por bruta, por quedarme contigo. Y hay algunos hombres que les digan que se vayan, es un gran premio que le están dando, ¿me entiendes? No, hombre, si hasta ya tienen las maletitas listas, ¿verdad? Y vaya pues, dice, ya la agarra y bien feliz, se van para afuera, ¿verdad? Dije, qué bueno, voy a dejar esta vieja loca aquí, pues, ¿eh? Claro, pero cuando ya la señora reacciona el siguiente día, ¿qué hice? Ya, lo eché. Entonces le agarran el teléfono. Vaya, niño, ¿y qué anda haciendo en la calle? ¿Pues dónde está? Pues aquí con mi mamá. Usted tiene su casa aquí. ¿Y qué anda haciendo allá? Y no me echaste, pues. Es que usted, hombre, estaba enojada. Regrésese, véngase. Aquí le tengo su comidita ya lista. La misma maleta, porque la maleta ya va para todos lados, ¿me entiendes? La maleta ya tiene GPS, ya sabe para dónde va cada vez que va para un lado o para el otro.
Viene de regreso el hombre y vuelve a poner hasta la próxima que la señora le vuelva a entrar el diablo. Cuidado. Entre los cambios que una persona experimenta al venir a Cristo es el carácter. Y siendo bien honesto, yo les he dicho, mi madre es otra persona. Es otra persona. El Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la transformó. La transformó. Yo, mi mamá, últimamente, yo la he visto en circunstancias, en situaciones de personas. Porque ella, hermano, yo a mi mamá la vi un día pelearse en el mercado con otra persona. Agarrarse de las mechas. Y yo hacerme a un ladito. Y ya, viendo a las dos señoras agarradas y ella diciendo un montón de malas palabras. Porque mi mamá era bien, bien mal hablada. Solo por, para, contra, de, entre. Son las únicas que decía ella que eran palabras correctas. Las demás todo dije, Señor bendito. Un repertorio, hermano, que calle se oye. Y yo le he visto últimamente situaciones como esa que le dicen cosas y cosas y cosas. Y ella agacha la cabeza. Y yo digo, oh. Y ella dice, ¿verdad? Ay, hijo, si hubiera sido en otros tiempos, dice ella, ya no estaría aquí esta vieja ahorita, pero el Señor lo cambia a uno, papá, Dios. Ay, si no fuera por mi Señor tan lindo. No, porque te hubiera que arrastrarla, lo hubiera hecho ya. Mira, ahí fuera dejando el pellejo. Pero no, tú sabes que la gracia de Dios, ¿verdad? Que la... Y es cierto, yo digo, es cierto. La gracia de Dios nada más. La cambió el Señor. La cambió completamente. Qué lindo es eso. Qué maravilloso. Y hablando a nivel personal, que también se lo he dicho a usted en otra oportunidad, queremos saber verdaderamente si ha habido un cambio en la vida de la persona. Hay que preguntarle al esposo o a la esposa. O los hijos. Eso, ellos van a decir la verdad. Mire, y su papá ha cambiado. De camisa nomás, pastor. Ah, sí, mira, ahí se pasan diciendo que por gusto el Evangelio. Bueno, repito, entre los cambios que una persona experimenta venir a Cristo es el carácter. El carácter es un rótulo, es un título que clasifica a una persona. Let's face it. Dígame, hay ciertas personas que usted no se les acerca mucho porque están locos, hombre. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira, cuidado con esa vieja, vos. ¿Por qué? Esa vieja está loca. Hermano, mire, no debería ser, pero así es. Y uno lo sabe. Hay personas que, así de lejito, ya listo para pegar la carrera, ¿verdad? Porque si viene, capaz que le reclama cualquier cosa que no es. Si hay gente que es así. My goodness, hay personas mal encaradas, hay personas malas. Digo, no es que se levantaron de la cama izquierda, ese del lado izquierdo de la cama ese día. Yo creo que tienen la cama del lado derecho pegada a una pared, ¿me entiende? Porque así se levantan todos los días. Hay una amargura tremenda, terrible. Qué feo es encontrar ese tipo de cosas en el ministerio. El carácter y el temperamento pueden causar la felicidad o la desgracia de una persona. La felicidad o la desgracia de una persona. Usted es una persona enojada, una persona amargada. Nadie quiere estar cerca de usted. Nadie quiere estar cerca de usted. Porque una persona amargada quiere desgraciar la vida a la gente que está a su alrededor. Y eso es un problema serio. A nadie quiere que le estén desgraciando la vida. Tan corta que es esta vida para gozarla, para disfrutarla, como para que le estén echando a perder todos los días y cada momento, cada instante. No. Suena el teléfono. Uy, no estoy. Usted sabe lo que estoy hablando. El líder tiene que contestarlo, porque de todas maneras, ¿de qué sirve que no conteste y tiene que volver a llamar? ¿Verdad? Pero ese es nuestro trabajo como líderes, como siervos de Dios que somos. Ese es el trabajo. Estoy hablando del temperamento del líder, porque nos damos cuenta que Nehemías perdió las canicas, ¿verdad? Perdió, se molestó, se enojó. Una mala actitud puede destruir el matrimonio, la amistad, el compañerismo y las relaciones familiares. Una mala actitud. Con esa persona no se puede. Con ese hombre no se puede. Ahora, Dios puede cambiar nuestro carácter, nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice, no te apresures
en tu espíritu a enojarte, pero mejor quiero que lo lea usted. Vamos a ver. No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Por qué? Porque el enojo reposa en el seno de ¿quiénes? De los sabios. De los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. Y hay que tener mucho cuidado para eso. Ok, eso es lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 4, versículo 26, prácticamente nos están diciendo que enojarse está bien, pero mucho cuidado con lo que sigue. Dice el versículo 26, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Y luego, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, si te vas a acostar enojado en esta noche, mañana se levanta contento. No permita eso. Hermano, esta es una bendición de Dios. Esta es una bendición de Dios. Y agradezco al Señor, en realidad, por personas que tienen esta habilidad, esta capacidad dada por el Señor. Nosotros vamos a cumplir 25 años de casado con... 25, ¿verdad? Yo le sentí una eternidad, mano. Pero solo son 25. Y... sí, como verán, cuatro vidas. Pero... No me esté motivando a decir más cosas. Y en 25 años, después usted le puede preguntar a mi esposa, jamás, digo, nos hemos acostado molestos más de alguna oportunidad, okay, pero jamás ha durado al siguiente día, jamás en 25 años, que vamos a levantar el siguiente día enojados el uno al otro, que hoy yo no te hablo o tú no me hablas, nunca en 24 y pico de años, 24 y meses, nunca. Del amanecer trompudo el siguiente día, jamás. Y gracias a Dios por eso, porque yo para eso no sirvo. Yo para vivir en guerra no sirvo. Yo vivo por la paz. Y por la paz utilizando el cerebro. Por la paz utilizando la razón. Porque el enojo reposa en el seno de los necios, dice la palabra. Y la Biblia nos hace ¿qué? Sabios. Entonces, o crecemos o crecemos. Cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier situación se resuelve hablando. Cualquiera, no importa. Y hemos discutido un millón de veces por nuestros hijos, por la manera como deben ser educados, por la manera como deben ser disciplinados. Hemos discutido un millón de veces. Ha sido casi la situación por la cual hemos discutido la mayor parte de nuestra vida, por la manera como disciplinarlos. ¿Sí? Pero eso no significa que nos vamos a enojar el uno con el otro. Y el siguiente día ya estamos haciendo chistes, ya estamos hablando de un montón de cosas, como que aquí no ha pasado nada. Es decir, personas normales. ¿Por qué? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Un líder no se puede molestar con otro hermano. Usted lo va a ver ahí. No me hable. Usted no es el líder. Usted lo han engañado. Usted lo han engañado. Porque una persona que ha madurado, una persona que entiende cómo se manejan las cosas, todo el mundo es distinto, hermano. Y mire, yo como su pastor, yo me tengo que echar todos los rounds habidos y por haber. Por lo menos algunos de ustedes deciden con quién hablar. ¿Y yo qué? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Venga, después, hermanito. ¿Y qué más me queda, pues? Y pastor, necesito, vamos, pues, como venga al matadero. Ahí voy. Y los he escuchado y no me molesta, en realidad se lo digo. Es decir, ya conozco a los hermanos, ya sé la situación, yo conozco, hay gente que habla tres horas y no dice nada, yo me los puedo a todos, ¿me entiendes? Pero ese es mi trabajo, le dedico el tiempo que le tengo que dedicar, los miércoles, los domingos, la noche, me voy noche, ¿sabe? Yo sé que otro pastor, yo no pierdo el tiempo con esas cosas, yo sí, para eso estoy aquí, para atenderlo, para escucharlo, ¿me entiendes? Claro, eso sí. Y lo saben todos. Jamás espere que le voy a dar la razón si no la tiene. Jamás. Espere que le voy a dar la razón si no la tiene. Le voy a decir la verdad. Y por esa razón mucha gente no viene. Voy a hablar con el pastor y voy a hacer lo que me va a decir. Y entonces, pues, ¿a qué? Pero me gusta, porque aquí en el púlpito, por medio de la palabra, hemos puesto cómo son las cosas. Y eso es bueno. Así es que, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, hermano. Porque un enojo se convierte en ira. Un enojo que no se resuelve puede convertirse en resentimiento. Estoy molesto. ¿Verdad? Mi pobre madrecita decía, no me hables. Esa expresión. Uno no tiene que odiar a nadie, pero esa expresión yo la odio. La odio. Porque me la dijeron tantas veces a mí. Y no me hables. Usted no sabe lo que significa levantarse a la mañana. Buenos días, mami. Que no me hables, te dije. Niño, mano. ¿Cómo le va a decir eso? Pero es la misma situación. Es la falta de control. ¿Me explico? Entonces usted no puede hacer eso. No se ponga el sol. Usted se enoja. No resuelve el enojo. Se convierte en resentimiento. Resentimiento. Y luego se convierte en ira. Y después de eso, hermano, usted puede tener reacciones que va a lamentar un día. Ahora, aquí viene lo lindo. Aquí viene lo bonito. Aquí viene la gran, pero gran lección de Nehemías. En el versículo que sigue, versículo 7. Veamos el 6, una vez más, por favor. El 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahí está, se molestó. Ahora, aquí viene la reacción. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Versículo 7. Entonces, ¿qué? Lo medité. ¡Ay, qué rico! Recordemos que la meditación está antes de la reprensión. No dice la Escritura, y fui y les dije hasta de qué se iban a morir, y después medité. Y ahí no sirve la cosa, mano. Ahí no sirve. No, entonces, mira, estoy tan molesto que antes de reaccionar, primero me voy a tomar un tiempo para reflexionar. Y esa es una gran lección. Y qué sabio este hombre. Porque uno molesto dice cualquier tontera, hermanos. Uno ya con ira dice cualquier cosa, ofende. Y hay personas que se han acostumbrado tanto a ofender que se acostumbran después a pedir disculpas. Entonces eso ya es igual que los partiditos del día lunes, ¿verdad? La gran patada y sorry, sorry, ¿verdad? Y a seguir jugando. Y al ratito le vuelven a dar otro patadón y sorry, sorry. Y como somos hermanitos, ¿verdad? Ni modo, pues no mate sobaje y seguir adelante. Pero eso no está bien en las relaciones interpersonales. Acostumbrarse a maltratar a una persona, acostumbrarse a ofender a un hermano y después, ay, disculpe que usted ya sabe que yo soy loco, usted. Eso no está bien. Entonces dice de mí, entonces lo medité. Y luego más adelante, ahí tenemos la reacción. ¿Qué fue lo que hizo? Reprendí a los nobles y a los oficiales. Les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Claro, aquí ya está, ya estamos viendo la planificación. ¿Ve? Esta es la estrategia. Hay un gran problema en medio del pueblo, pero no es correcto lo que están haciendo. Esa es la justicia del líder. Porque él pudo haber dicho, ah, pues para qué son tontos, pues. Mira, nos están cobrando grandes intereses. ¿Para qué son brutos? ¿Para qué andan prestando? No presten. No. Eso no dijo Nehemías. Se dio cuenta que había una injusticia que se estaba cometiendo y va a poner las cosas en el lugar. Y va a terminar muy lindo todo esto, hermano. Va a terminar muy lindo todo esto. Lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero esas dos cosas es la que quiero o que quería que ocuparan nuestro tiempo en esta noche. Se presenta un problema, la reacción es un enojo en gran manera. Pero luego, ¿qué hacer con eso? Se reflexiona, se medita antes de cometer un gran error. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Espero que nos sirva a todos estos consejos de la palabra del Señor. Tiene su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por el conocimiento de tu palabra que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a controlarnos en momentos difíciles. Cuando se presentan situaciones adversas e inesperadas, cuando tenemos que reaccionar por algo que hemos visto, por algo que nos han dicho, por algo que a lo mejor ni es cierto, y reaccionamos y hablamos y decimos cosas feas. Padre, líbranos. A todos nosotros los líderes que estamos acá en esta noche, aquellos que han de escucharnos por internet, esta palabra reflexión, y medité y reflexioné, ayúdanos a tomarnos un tiempo a solas antes de reaccionar para orar, para clamar y pensar cómo reaccionaría Jesús ante una situación como esta. ¿Qué cosas haría el Señor? ¿Qué cosas diría el Señor? Enséñanos, Padre querido, enséñanos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.